Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El último barómetro del CIS confirma a Podemos como segunda fuerza en estimación de voto por delante del Partido Socialista, pero por detrás del Partido Popular, que seguiría ganando las elecciones. Beatriz Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La formación liderada por Pablo Iglesias se coloca por delante del Partido Socialista con un 24% de votos, por lo que de celebrarse unas elecciones, los socialistas verían relegado a la tercera posición con un 22,2% de los votos y sería la primera vez en democracia que no aparecen como la segunda formación con más apoyo. En la primera posición, por su parte, sigue encabezando la lista el Partido Popular con un 27,3%, la misma cifra del anterior sondeo, una encuesta respecto a la que el partido de Pedro Sánchez ha sido, como decíamos, el peor parado. Por detrás de estas formaciones aparece ya como cuarta fuerza, pero a muchísima distancia de los demás, Izquierda Unida con un 5,2%, Unión Progreso y Democracia, la formación de Rosa Díez con un 4,6%, y en sexta posición emerge Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera, con un 3,1%.
Antes de conocer los detalles del barómetro, Pablo Casado, portavoz de campaña del Partido Popular, ha dicho que la izquierda tiene un problema de fragmentación.
Yo creo que la izquierda tiene una fragmentación muy grande. En Madrid se está viendo, y lo conoces muy bien, de una forma ya sangrante, con las luchas internas que hay en la coalición de Izquierda Unida, de Podemos, de Ganemos. Y yo creo que es un problema fundamental en los que el Partido Socialista tendrá que decidir si lo que quiere es ser una especie de sucedáneo de Podemos, en el cual pues tenemos que lanzar medidas populistas para intentarse cerrar esa sangría de votos por la extrema izquierda, o si pretenden seguir en la centralidad.
También antes de que se publicara el CIS, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a los suyos que sigan trabajando.
A trabajar.
No hay ninguna inquietud, ningún temor a que se cumpla ese pronóstico.
A trabajar.
Los ministros de Industria y Competitividad de la Unión Europea se van a reunir el próximo 17 de febrero en Madrid para intentar dar un nuevo impulso a la reindustrialización. El anuncio lo ha hecho el ministro José Manuel Soria, que ha vuelto a repetir que el precio de la luz va a bajar este año. También ha confirmado que el gobierno va a mejorar las previsiones económicas el mes de abril.
Lo normal será que en el mes de abril se haga una revisión al alza de esa tasa de crecimiento en alrededor de algunas décimas, lo cual significa que muy probablemente la creación de empleo estará por encima incluso de la que se prevé.
Y en Página Empresarial hablamos de Sony, que quiere suprimir 2.100 puestos de trabajo hasta marzo de 2016 en el negocio de móviles. La multinacional, que espera registrar pérdidas de 149 millones de euros en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal, ha aplazado la publicación de sus cuentas por el ataque informático sufrido a final de año. Y con estas noticias que llegan desde Asia, miramos al IBEX 35, que sigue en terreno negativo, pierde un 0,3, están los 10.655 puntos.
Gas natural es el valor que más está lastrando al selectivo, pierde un 2,42%, seguido por OHL, que retrocede un 1,85%, y Endesa, que se deja un 1,66%. En el otro lado de la tabla, tan solo 5 valores en positivo, BBVA a la cabeza, 2,79 arriba, seguido por Grifols, que repunta un 0,75%, y Gamesa, que lo hace un 0,59%.
Este miércoles se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que en España afecta a 215.000 personas al año. La Asociación Española contra el Cáncer nos recuerda que hoy más que nunca es necesario, es muy importante prevenir y diagnosticar el cáncer a tiempo. También ha lanzado varias denuncias, varias cosas que hay que solucionar de cara a la enfermedad. Sandra Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Asociación Española contra el Cáncer ha hecho público hoy un informe sobre la situación actual en cuidados paliativos, un estudio donde denuncia que solo la mitad de los pacientes que necesitan estos cuidados tienen acceso a ellos por falta de recursos. Destaca así que en España se necesitarían 200 recursos más de cuidados paliativos para cubrir las necesidades de los pacientes. La asociación también ha organizado en este día el foro contra el cáncer, al que acudió la reina Letizia, quien ha insistido en que también es necesaria más información sobre esta enfermedad.
Intentar informar de forma rigurosa al paciente y a su entorno, amigos, familiares, cómo esa información rigurosa debe ir acompañada de compañía, de comprensión, de cariño, de cuidado, por supuesto, respetando siempre la opinión del paciente y escuchándolo.
Por su parte, la Sociedad Española de Oncología Médica ha expuesto que la incidencia del cáncer en nuestro país crecerá un 5,3% más durante este año, aunque también ha destacado que el porcentaje de supervivencia se ha multiplicado por 3 desde los años 70 gracias a los avances médicos.
Y terminamos en Nigeria. El ejército ha matado a más de 200 milicianos del grupo islámico Boko Haram. El enfrentamiento se ha producido al noreste del país, cuando los primeros intentaban recuperar la localidad de Gambaru. Por el momento es todo, volvemos a la una. Hasta entonces, siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Si eres empresario o si te interesa el mundo de la empresa, si trabajas como autónomo o si quieres aprender sobre marketing, tenemos cada tarde una cita contigo de 6 a 9 de la noche.
Pulso Empresarial con Rubén Gil. Gestiona Radio. 5 años contigo. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas tardes, es la 1:06, las 12:06 en Canarias y aquí comenzamos la voz de los recursos humanos, como todos los miércoles, en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, ya de miércoles, para hablar del sector de los recursos humanos. Y antes de nada, darle un besito a Cecilia Zubiri, a nuestra compañera.
Verdad, que hoy no puede estar con nosotros.
Hoy no nos puede acompañar porque, bueno, a la pobre la han sacado una muela del juicio y anda con flemón incluido. Así que desde aquí, si nos está escuchando, que seguro que sí, le mandamos un besito y una pronta recuperación.
Bueno, la verdad es que cuando empiezan a dar las mulas del juicio, como se dice, por saco, es un dolor que yo lo he sufrido, con una. Así que luego las otras me las sacaron directamente, para que no ocurriera lo mismo.
Es que el dolor de muelas es horroroso, hay que decirlo.
El dolor de muelas es lo peor que hay, vamos. Es por eso se dice, es peor que un dolor de muelas.
Así es.
Si es que el refranero es muy, muy sabio.
Muy sabio.
¿Qué nos espera hoy?
Pues como cada miércoles daremos un repaso al sector de los recursos humanos, a la actualidad. Hablaremos de nombramientos, daremos ofertas de empleo, contrataremos, despediremos. Y bueno, pues una entrevista hoy de auténtico lujo. Tenemos a Carlos Cid, director de Recursos Humanos de Euroforum, que nos acompaña hoy en el estudio de Gestiona Radio y del que hablaremos largo y tendido sobre recursos humanos.
Estupendo. Bueno, pues vamos a recordar rápidamente las vías de contacto por si queréis hacernos llegar alguna cuestión, incluso alguna pregunta para nuestro invitado de hoy o cualquier otro comentario.
Pues nos pueden seguir en Twitter @RRHHDigital o en el hashtag del programa, almohadilla la voz RRHH, como siempre en Facebook, en LinkedIn y, como dice Fernando, si nos quieren enviar cualquier sugerencia, siempre al email redacción@rrhhdigital.com.
Pues vamos a ir entrando en calor, que la verdad es que se ha puesto un frío. Esta mañana hacía este frío, en Madrid por lo menos.
Pues 3 o 4 graditos tenemos
así
hoy.
Que la ola de frío esa que decían ya ha llegado. Por lo menos a Madrid ya ha llegado. Ya hace ahora una sensación térmica en la calle. A lo mejor hay más temperatura esta mañana, pero la sensación térmica es la que es de un frío, que lo mejor es estar aquí calentito, escuchando la radio y nosotros en este caso haciéndola. Empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad, noticias como, por ejemplo, el paro, que sube en 77.980 personas durante el mes de enero.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha aumentado en enero en 2015 en 77.980 personas, ¿sí? Lo que sitúa la cifra total en 4.525.691 personas. El mercado laboral siempre arranca el año con un aumento del desempleo al finalizar la campaña de Navidades, aunque el Ministerio destaca que en este 2015 se ha producido el menor incremento desde 2007, tal y como ya sucedió el pasado año. En los últimos 7 años, el paro registrado en el mes de enero había crecido por término medio en 144.000 personas, añade el departamento que dirige Fátima Báñez. Con datos desestacionalizados, esto es, corregidos de efecto calendario y equiparados, en días hábiles, las personas apuntadas al antiguo INEM aumentan en 42.723. Frente a enero de 2014, la comparación arroja un descenso de 288.744 personas paradas.
Otra noticia, Seprocol y el grupo Eulen presentan su alianza para garantizar la legalidad del empleo enfermero en el extranjero.
Sí, la crisis ha destruido más de 20.000 empleos enfermeros y los servicios de salud han dejado de cubrir bajas permanentes o temporales. Ante esta situación, los enfermeros recién titulados se enfrentan a un futuro incierto porque las pocas oportunidades de trabajar son cubiertas por veteranos con más experiencia, porque la antigüedad puntúa de forma prioritaria en las bolsas de empleo. Esta situación, unida al hecho de que la formación académica de las enfermeras españolas está entre las mejores del mundo, viene fomentando que cada vez sean más los países europeos que vienen a España a ofrecer trabajo a los profesionales. Sin embargo, tal y como denuncia el Consejo General de Enfermería, en muchas de estas ofertas se han detectado numerosas irregularidades, fraudes y cláusulas abusivas. Ante esta situación, Seprocol, que es la entidad proveedora de servicios de valor a los colegiados promovida por el Consejo General de Enfermería y el grupo Eulen, han sellado una alianza estratégica para dar respuesta a esta situación que viene sufriendo la enfermería en España. Dicha alianza, que se va a centrar en dos ámbitos de actuación, asistencia y asesoría para el empleo en el extranjero y para proyectos empresariales de autoempleo enfermero. La presentación de este gran pacto va a tener lugar mañana jueves a las 12 en la sede del Consejo General de Enfermería en la calle Fuente del Rey número 2, aquí en Madrid, en un acto que será inaugurado por el presidente de esta institución, Máximo González Jurado, y que va a hacer una radiografía de la situación de la enfermería en España.
Otra noticia, el pluriempleo en España es prácticamente inexistente.
A finales del tercer trimestre de 2014 había en la Unión Europea casi 8,8 millones de personas pluriempleadas. Alemania es el único país europeo con más de 2 millones de pluriempleados, en tanto que con poco más de un millón cada uno se encuentra Reino Unido, Francia y Polonia. En conjunto, estos cuatro países agrupan el 61% de todos los pluriempleados de la Unión Europea. España, por su parte, cuenta con 359.000 trabajadores pluriempleados, que equivalen a poco más del 4% del total de europeos en esta situación. Este colectivo representa en nuestro país, por ejemplo, la mitad de los 694.000 pluriempleados que registra Holanda, pese a que nuestro país cuenta con más del doble de ocupados.
Y un último apunte, las profesiones relacionadas con el Big Data serán de las más demandadas este año.
Sí, el mercado laboral está sufriendo un cambio constante en el que cada vez más el desarrollo de las nuevas estructuras de negocio exige la formación de determinados perfiles enfocados al sector de la tecnología. Los puestos emergentes más solicitados están relacionados con el Big Data y el Business Intelligence, el desarrollo de aplicaciones móviles y el Cloud Computing, considerados como los yacimientos laborales con mayor crecimiento y desarrollo en este momento.
Vamos ya con los nombramientos de la semana, que además, como siempre, nos acerca esta sección, el nuevo Infiniti Q50. Háblanos de él, Ana.
Pues el nuevo Infiniti Q50, que te acerca a los nombramientos de la semana, es una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Ahora además puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Así que solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
Bernardo Sainz Pardo es el nuevo director de Wolters Kluwer Formación.
Wolters Kluwer, compañía global líder en el mercado de soluciones de gestión y servicios de información, formación y software para profesionales, ha anunciado el nombramiento de Bernardo Sainz Pardo como nuevo director de Wolters Kluwer Formación aquí en España. Sainz Pardo regresa a Wolters Kluwer tras 3 años fuera de la compañía, periodo en el que asumió la dirección general del grupo Paradigma, especializado en información científica. El bono director de formación ocupó durante más de 11 años, hasta 2011, varios puestos de responsabilidad en la compañía hasta llegar a ser director general de CIS, etapa en la cual esta marca del grupo Wolters Kluwer alcanzó una importante penetración entre los profesionales de la asesoría y la pequeña empresa en España. Con la incorporación de Sainz Pardo al equipo de formación, Wolters Kluwer hace una apuesta decidida por la expansión comercial del negocio de formación online, especializada para profesionales, tanto en España como en el mercado latinoamericano. Bernardo Sainz Pardo es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y MBA por la University of Houston. Antes de incorporarse al grupo Wolters Kluwer, en el año 2000, había trabajado para relevantes compañías de la industria automovilística como Ferrari, Rolls-Royce, logística como Riff Express y del transporte como Autorres.
Otro nombramiento. Fátima Pozo es nueva consultora de energías renovables de Antal International.
Antal International ha nombrado a Fátima Pozo nueva consultora del área de energías renovables aquí en España. Licenciada en psicología por la Universidad de Sevilla y habiendo realizado un máster en la EAE Business School, especializándose en recursos humanos, Pozo comenzó su carrera como coordinadora de recursos humanos y formación y colaboradora en diferentes proyectos de consultoría. Fue en el año 2010, tras haber participado en diferentes acciones de voluntariado que promovían la vida sostenible en Irlanda, cuando inició su relación con Antal International y pasó a incorporarse al equipo de consultores de la multinacional. Desde su nuevo cargo, Fátima Pozo liderará la búsqueda de talento en el área de energías renovables y ofrecerá su amplio conocimiento en el reclutamiento de perfiles específicos.
Y un último nombramiento, Fernando García Varela es el nuevo director general de Agreso en Unit for Ibérica.
Fernando García Varela es el nuevo director general de la división Agreso en Unit 4 Ibérica. Al frente de esta unidad de negocio, la responsabilidad de su puesto es el desarrollo y la generación de negocio en la península ibérica del software People Centric de Unit 4, dirigido a organizaciones de servicios como la administración pública, entidades dedicadas a la educación y a la investigación, servicios financieros, perdón, ONGs, y que cuenta con más de 3.000 organizaciones usuarias en más de 100 países. Por su parte, Juan Antonio Fernández, consejero delegado de Unit 4 Iberia, añade a su responsabilidad el puesto de director general de la división Econ.
Contratado y despedido.
Es ya la 1 y 16, las 12 y 16 en Canarias. Ana Toro, bebe un poquito de agua porque la verdad es que hoy te está tocando leer mucho, ¿eh?
Como he hecho de menos a Cecilia. Para hacer ahí ese vis-a-vis.
Claro, claro. Bueno, un vis-a-vis de leer, ¿eh?
De leer, por Dios.
En fin, sí, sí. Bueno, vamos con el contrato y despedido, que es lo que nos toca en este momento.
Pues contratamos a Sanitas esta semana, Fernando, ante el crecimiento del número de empresas españolas que amplían sus fronteras y el incremento de trabajadores expatriados. Sanitas, compañía líder en servicios de salud y bienestar, lanza el producto Sanitas Global Care para empresas y empleados.
¿Y despedimos?
Pues el quedarse incomunicado. La nieve, el viento, el temporal en general ha hecho que multitud de pueblos con sus respectivos habitantes estén desde hace un par de días pues incomunicados, y es que a veces pues es mejor no enterarse de lo que pasa afuera.
Por cierto, estaba viendo ahora aquí en el canal 24 horas que lo tenemos puesto un mapa con las temperaturas y hay una cantidad de morado por toda España, y el morado es de 10 grados bajo cero y esas cosas.
Las isobaras,
¿no? Es como se te ponen las manos cuando hace frío.
De color malva.
Aunque ya te digo yo, que eso lo he vivido yo, que a partir de los 7 grados bajo cero da igual. O sea, puede haber 20 que te da igual.
Que te duele el cuerpo igual, ¿no?
El frío es el mismo. Continuamos.
Ofertas de empleo.
Y lo que nos toca ahora son las ofertas de empleo, como siempre las que destacamos, las podéis consultar pues más detenidamente en la web de RH Digital, ya sabéis, www.rrhhdigital.com. Y la primera que destacamos hoy es que se busca director de recursos humanos generalista en el sector industrial.
Sí, como técnico de recursos humanos generalista, formará parte del equipo de recursos humanos, reportando directamente al responsable de dicha área. Será además responsable de ejecutar las políticas del área de selección, formación y desarrollo. Para inscribirse en esta oferta, como bien has dicho, Fernando, rhdigital.com, pestañita de empleo.
Muy bien, y se busca también consultor senior de selección.
Responsable de selección, reportando directamente al socio responsable de la dirección de recursos humanos de la compañía. Sus funciones serán elaboración del plan anual de necesidades de recursos, plan de captación y presupuesto necesario para acometerlo, gestión de la demanda de necesidades de contratación de recursos, creación de pipeline de recursos necesaria para cubrir las necesidades de negocio, selección de las mejores fuentes de reclutamiento y proveedores externos, control y seguimiento de necesidades con el área de operaciones, entrevistas a candidatos senior y seguimiento de métricas y mejora del proceso de captación y selección de la compañía.
Por cierto, Ana, ¿tú sabes qué es esto de creación de pipeline?
Tengo que mirarlo, sí, me ha entrado una duda.
Es que yo he visto lo de pipeline y uy, ¿qué será?
Pues no lo sé, es una cosa que le piden a la gente de recursos humanos. Lo buscaremos y lo contaremos.
Ahora lo buscamos. Bueno, lo primero es que es pipeline, No se dice pipelín. Que estamos
pipelín. Lo hemos castellanizado de una manera tremenda.
Y bueno, como no lo han soplado, lo puedes explicar, Ana, que a mí ya se me ha olvidado.
Bueno, tenemos, hay que decirlo, le vamos a hacer aquí un guiño porque tenemos a la directora de marketing de Euroforum. Buenos días, acércate al micrófono.
Sí, acércate. Hola, y no lo explicas.
Claro, vamos a hacerle este atraco a mano armada porque ella es la que nos ha explicado y creo que con sus palabras nuestros oyentes lo van a entender muchísimo mejor. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues el pipeline, un poco en términos genéricos, es como tener balas en la recámara. A ver, tener ya sea recursos o contactos disponibles para captar.
Seguramente nuestros oyentes, que los que sean directores de recursos humanos lo sabrán, y los que no, pues ya se han enterado.
Estupendo. Gracias. Por cierto, tu nombre, que no lo hemos dicho.
Alejandra.
Alejandra, muchas gracias por habernos soplado qué es el pipeline.
Es lo que tiene estar aquí en el estudio.
Todos los días aprende algo nuevo. A mí ya no se me olvidará.
Claro,
seguro.
Que sí.
Carlos Cid, director de recursos humanos de Euroforum. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido.
Bien hallados, muchas gracias.
Por cierto, que tú vives, bueno, y trabajas en Escorial, ¿no?
Eso es, San Lorenzo del Escorial.
San Lorenzo del Escorial, ahí hoy hace fresquito.
Sí, hemos venido esquivando osos polares. Tampoco es para tanto, no creáis.
Bueno, nuestro invitado de hoy posee una dilatada experiencia en el mundo de los recursos humanos desde que en 1987 accediera al cargo de director territorial de FREMAP. Desde entonces también ha sido director de relaciones laborales de AMENA y del grupo AUNA, director de desarrollo de negocio en ONO y director de recursos humanos de Celeris Servicios Financieros, hasta que en agosto de 2011 se incorpora a la dirección de recursos humanos de Euroforum, labor que compagina con la de profesor en el Centro de Estudios Garrigues y también en la EAE Business School. ¿Qué es Euroforum? Porque para quien no lo conozca, yo creo que estará esperando que, en fin, me hables un poquito de tu compañía.
Muy bien. Pues Euroforum es, en principio, nos planteamos siempre la definición para no complicar a nadie, pero si decimos en qué trabajamos, enseguida se entiende. En Euroforum trabajamos en la formación, tradicionalmente desde los años 80 en que se crea, nace la empresa, formación para directivos, pero después también extendida a cuadros medios y mandos y todo tipo de personal de la empresa. Formación siempre a la medida de las necesidades que la empresa plantea, es decir, que las empresas hacen sus diagnósticos de necesidades de formación o incluso nosotros les podemos ayudar a diagnosticar esas necesidades y a partir de ahí se plantean acciones que seguramente pues van a contribuir a mejorar los objetivos, los resultados. Lo que siempre buscamos es una formación aplicada al puesto y que permita a la empresa desarrollar mejor sus objetivos y realmente considerar rentable la inversión en formación, que siempre es lo que pensamos. Adicionalmente a la propia formación y a la actividad que cualquiera entiende en los términos en los que se puede producir en Euroforum, está la integración en unas instalaciones pues magníficas de las que disponemos, al lado del monasterio de San Lorenzo del Escorial y un poquitín más arriba en la falda del Monte Abantos, con dos grandes centros, que son lugares que permiten que la gente pues también haga el ejercicio de recogimiento y de networking y de charlar con los compañeros cuando acabas la acción de formación del día y puedes quedarte, pues si es un día de nieve además, estupendamente ahí dentro al calorcito para pues hablar, comentar, intercambiar experiencias, opiniones. Muchas empresas trasladan personas que no se conocen entre ellos y que tienen el momento de interactuar pues cuando están en Euroforum y que se han hecho amigos o que luego van a trabajar mejor conjuntamente a partir de pasar por esa experiencia. Nosotros, por tanto, integramos en la formación toda esta actividad con un grupo de gente, de ponentes o docentes o formadores o como los queramos denominar, realmente amplio, muy escogido y muy siempre buscando además la última línea, la última tendencia de lo que está pasando en el mundo. Por tanto, nos mantenemos continuamente en punta de lanza en todas las nuevas necesidades que las empresas plantean. Es frecuente que la empresa busque en nosotros el que le digamos, oye, ¿en qué crees que debo yo activarme? ¿En qué debo mejorar? ¿En qué puedo formarme? ¿Qué cosas nuevas hay por ahí? ¿No? Y esta es un poco nuestra actividad, así, muy resumida, ¿no?
Yo atestiguo lo de las excelentes instalaciones, porque estuvimos allí hace un año, exactamente, con la Asamblea General de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, que se celebra allí, es decir, también se organizan eventos en Euroforum. Estuvimos allí dos días, dormimos allí, nos trataron estupendamente.
Hay que decirlo, para que no conozca San Lorenzo del Escorial, que es un entorno maravilloso.
No saben lo que se pierden. Y ¿cómo fue trabajar con los directores de recursos humanos, con los compañeros que fueron allí ese fin de semana? Cuéntanos.
Fue estupendo, fue muy agradable poder tenerlos allí a todos. A nosotros nos gusta mucho en Euroforum ejercer una tarea que nos parece muy interesante, que es hacer hacer que la gente conozca aquello. Y directores de recursos humanos integrados en una asociación como la que estamos comentando, pues nos parecía que no podían dejar de conocer Euroforum para saber qué cosas pueden hacer con nosotros. Gente, colegas, gente, compañeros, gente agradable, con ganas de divertirse, de pasárselo bien, pues la verdad es que pasamos un momento estupendo, dos días magníficos, con un montón de actividades y compartiendo pues lo que siempre hacemos, ¿no? Ideas, tendencias, planteamientos, en fin, aquellas cosas que cada cual cuenta. Yo siempre digo que el área de recursos humanos es un área, quizás muchas más lo son en la empresa, pero es un área que se nutre del cotilleo, ¿no? De tú qué haces en tu, y a ti cómo te va, y qué has montado. Y si veis, hay muchas publicaciones donde uno cuenta cómo hace sus procesos de selección, el otro cuenta cómo hago yo esto o aquello, y uno luego toma nota o no de esto me sirve o esto no me sirve, porque las cosas son para cada empresa, no son en general buenas o malas, ¿no?
Sabemos que es un sector que le gusta mucho eso del cotilleo, también lo atestiguamos porque tenemos una sección aquí en el programa, que es el Se rumorea con Boca Negra, que también lo tenemos en el periódico, y la verdad que crea mucha expectación eso de saber, pues, qué director de recursos humanos es conocido como, pues, qué sé yo, el Peter Pan. O sea que sí, sí, lo atestiguamos. Bueno, te hacía tu presentación, Fernando, una vida ligada a los recursos humanos. Carlos, cuéntanos un poco qué evolución ves en estos últimos años de este departamento tan importante dentro de una organización.
Pues el área de recursos humanos, yo siempre digo, y creo que se justifica en cualquier empresa, en la medida en que se pega absolutamente al negocio y se convierte, por tanto, en un compañero inseparable de viaje. Si el área de recursos humanos no está muy pegada al negocio, pues lo que le pasa es que se convierte en algo aislado, que uno puede llevar pues debajo del brazo su máster con sus aprendizajes y decir, pues yo ahora sé cómo se hace esto y yo ahora llego mañana a trabajar en Endesa o a trabajar en Iberdrola o a cualquier otra teleco, y entonces sé lo que hay que hacer. Y no es así exactamente. Tú lo que tienes que hacer si llegas a cualquier empresa es ver bien cuál es el negocio. Y si estamos en una emisora de radio, pues cuál es el negocio y cuáles son los problemas de una emisora de radio. Y no son los mismos que los que tiene Iberdrola, ni mucho menos, ni los que tiene el propio Euroforum. Entonces, recursos humanos solo es válido en una compañía si se pega absolutamente al negocio. Yo de hecho participo en Euroforum mucho en el negocio nuestro, que es el negocio de la formación. Yo formo parte de esa tarea de elaboración, diseño y tal, porque además es muy enriquecedor meterse en nuestro caso en una tarea que es creativa y muy atractiva, pero quien esté trabajando en telefonía móvil pues debe conocer muy bien ese negocio y trabajar absolutamente unido al negocio. La evolución, cuando el de recursos humanos, el director de recursos humanos no estaba o no está en algunos casos en el comité de dirección, en el máximo nivel directivo, pues en ocasiones es porque hay un pequeño divorcio en esa materia. Tú, cualquiera nos podemos imaginar, tú misma puedes pensar, si yo soy el presidente de una compañía y tengo a esta persona aquí al lado, a mí me hace falta tenerla muy cerca o me da igual que esté un poco más lejos. Y bueno, si no está muy unido, no le consideras muy necesario para que a ti te vaya bien en la empresa, pues lo puedes tener un poco más lejos. Y probablemente por ahí es por donde esos errores de planteamiento de la estrategia de recursos humanos en la empresa dan lugar a que alguien pues pueda pensar que puede estar más alejado de la función de mando y que no tiene tampoco tanta relevancia. No obstante, todo el mundo piensa hoy en gestión de personas, todos les cambiamos los nombres a las cosas, ¿no? Recursos humanos, personas, en fin, cada cual tiene que darle la vuelta a su tarjeta, pero está claro que las personas son lo más importante que uno tiene en la empresa, ¿no? Aunque es verdad que esto es una frase muy hecha y muy manida y que tampoco hay que repetir mucho, porque...
Pero bueno, es real. Hablando de personas, ¿cuántas integran la plantilla, la familia de Euroforum? ¿Cuántas personas gestionáis?
Euroforum se gestiona con un colectivo, por decir en cifras globales, así para entenderlo cualquiera, de 100 personas, contando externos e internos, ¿no? Porque tenemos colectivos que tienen que ver con actividades más vinculadas a la residencia, y a esto otro que te decía, los temas más de alojamiento, etcétera, y luego pues los que están más volcados en el puro negocio, en el área de operaciones, en el área de formación, las áreas de administración, área de marketing, que son las que están dinamizando y moviendo la empresa a todos los niveles.
Entiendo que habrá empleados temporales, quizás depende del pico del año, si tenéis más cursos, quizás en verano, o es una plantilla fija durante todo el año.
La plantilla es bastante estable. Es verdad que ha habido movimientos de plantilla y hemos tenido que abordar pues lo que todo el mundo ha tenido que abordar con las situaciones de crisis en las que hemos estado, ¿no? Pero es una plantilla bastante estable porque es la que requiere la empresa. Si la empresa crece, tendríamos que plantearnos crecer, y ojalá eso pueda ser a partir del 15 y nos veamos en esa situación. Es una plantilla bastante estable, no quiere decir que no tiremos de picos puntuales de gente que nos pueda echar una mano, porque además pues la flexibilidad lo permite y es lo razonable, ¿no?
Hablábamos de esos momentos de crisis, que bueno, no hay sector que se haya librado. ¿Cómo se motiva ahora mismo a un empleado pues cuando hay quizás una situación un poquito más inestable?
Sí, eso es una magnífica pregunta, porque siempre eso se hablan grandes teorías. Yo soy una persona que los que me conocen bien saben que soy muy pragmático, ¿no? Entonces uno puede hablar de motivar y de muchas cosas, pero si no hay detrás un contenido que tenga que ver con aquello con lo que uno va al Carrefour y compra en la caja, es complejo la motivación. Se motiva con muchas cosas. Desde luego se motiva con que alguien vea que hay una perspectiva de futuro razonable en el trabajo, que el trabajo es creativo y en un entorno flexible y adecuado. Hoy en día hay que huir absolutamente de esos planteamientos rígidos de usted llega, ficha, se va, se mueve, tal y cual. Esto, buscamos objetivos, usted tiene unos objetivos, los tiene claros, los entiende, cúmplalos. Cumplan los objetivos y organice. Si usted, de acuerdo con lo que en su área de trabajo próxima se decide que debe ser la organización, eso es motivante, porque te encuentras con un entorno en el que tú eres un poco dueño de tu vida, ¿no? Aquella cosa que siempre se dice en términos laborales de la conciliación de la vida personal y profesional. Hay bastantes empresas que todavía son de cultura de presencia en el puesto, ¿no? Si uno está pegado a la silla es bueno, si no está pegado a la silla es malo. Estos conceptos yo creo que son absolutamente desmotivantes, ¿no? Porque no trasladan una valoración razonable. Y lógicamente no perder de vista que el aspecto económico, como decía antes, tiene importancia, pero todas estas cosas que tienen que ver con el desarrollo profesional, el que uno se encuentre haciendo algo que le gustaría hacer siempre y que no encontraría un mejor sitio que hacer que este, eso es la motivación, ¿no?
Hablamos de personas, hablamos de motivación y vamos a hablar de talento, que es una cosa que ahora también está un poquito manido en el sector de los recursos humanos. Preguntarte, ¿cómo definirías tú algo tan intangible como el talento y cómo retenerlo? Porque parece que se nos están yendo un poco los mejores, o al menos en estos años anteriores. ¿Cómo lo definirías y cómo se retiene dentro de una empresa?
Sí, yo creo que el talento pues es eso que hace, eso que marca la nota diferencial en algunas personas, ¿no? Esas capacidades, competencias, etcétera. Alguien lo definió como competencia por compromiso. El talento, multiplicas la competencia por el compromiso y te sale el talento. Es igual, cuando hablamos de intangibles, da lo mismo como lo definamos. El asunto es que nadie puede estar ajeno a cultivar y a mejorar el talento y desde luego a retener lo que tiene. Por tanto, las empresas son mejores o peores según a quienes tienen dentro. Y si no consigues que los que tienes dentro y son buenos se queden y estos se te mueven, pues estás haciendo mal el trabajo. La retención tiene mucho que ver con lo que también comentábamos antes de los planteamientos de racionalidad en el puesto de trabajo, de verle un futuro al puesto de trabajo. Al final también hay situaciones en las que algunas personas encuentran que en determinadas empresas, en determinados lugares, no van a poder dar salida a todas sus aspiraciones y bueno, pues el mundo es amplio y está muy bien que uno se pueda dar vuelta por el mundo, pero sí que hay que hacer un gran esfuerzo en la retención en ese sentido, ¿no? En buscar que la gente sepa que ahí puede encontrar un desarrollo y que encuentre un entorno de trabajo relativamente agradable, con una actividad que te interesa, que te puede resultar, pues a mí, por ejemplo, los planteamientos de actividad creativa como las que nosotros hacemos me parecen muy interesantes, pero seguro que hay gente pues que puede encontrar que otras vías son las más interesantes para retenerse y para quedarse en un sitio comprometido, ¿no?
Carlos, ¿tú eres de los que piensa que lo del orgullo de pertenencia ha desaparecido? Sobre todo entre los más jóvenes.
Bueno, cada vez más. Antes dabais una noticia que hablabais de que aquí en España hay poco pluriempleo. Uh-huh. Poco pluriempleo respecto de otros países, claro. Este es el concepto este de la flexiseguridad.
Pluriempleo legal. Justo, es decir, legal, con datos, sí, bueno, claro. Bien, luego la economía sumergida, ya sabemos.
Claro, no, al esa final, es otra historia. Al final lo que pasa, claro, lo que pasa es que efectivamente si uno tiene que ir organizándose en diversas acciones, en diversos lugares, buscando diversos amos, pues que, por supuesto que la sensación de la camiseta, de sudar mi camiseta, de que mi camiseta es única, pues desaparece un poco. El orgullo de pertenencia no tiene por qué desaparecer, es decir, que uno al final pelea por lo suyo, pelea por su casa, por su marca, por su empresa, y pelea convencido de lo que decíamos antes, de que yo con el talento que tengo, creo que me están atendiendo bien, saben buscarme un desarrollo, me encuentro trabajando donde quiero trabajar, me gusta trabajar aquí y me parece que es uno de los mejores sitios para trabajar. Eso es perfecto, ¿no? Si estés en una emisora de radio, estés en donde estés. Por tanto, no tiene por qué desaparecer el orgullo de pertenencia. Y podemos seguir peleando ahí un poco.
Carlos, Eurofonon es la sede también de una universidad. Cuéntanos, y cuéntanos cómo es trabajar con los más jóvenes.
Sí, nosotros hay dos aspectos que quizás para el público son interesantes. No quería en la introducción enrollarme más para no...
Yo te lo pregunto.
Lo verás. Nosotros, por ejemplo, un tema que las empresas están desarrollando mucho es el concepto de universidad corporativa, ¿no? Que al fin y al cabo es hacer radicar en un lugar, en un entorno, en un planteamiento desde el punto de vista de la empresa, pues toda la necesidad de conocimientos que esa empresa empresa tiene. Y hay empresas, como en nuestro caso, por ejemplo, el Grupo Ferrovial, que es un cliente nuestro que tiene la sede de su universidad corporativa radicada en Euroforum, que deciden que en ese lugar es donde ellos pueden encontrar pues un entorno perfecto para desarrollar esa amplitud de conocimientos, lo que el término universidad significa, ¿no? Conocimientos amplios absolutamente a la medida de lo que ese negocio precisa, porque otra vez volvemos a lo mismo. Cada empresa define lo que precisa su negocio. Y si yo tengo ingenieros de caminos y quiero que hablen bien inglés y que sepan negociar, pues tengo que hablar de negociación en inglés para ingenieros de caminos. Y uno dirá, oiga, ¿y eso en qué universidad se explica? No, en ninguna, pero en la mía, en la Universidad Corporativa Suma de Ferrovial, sí se explica eso porque me hace falta, por ejemplo, ¿no? Y el concepto de trabajar con jóvenes también lo tenemos, porque Euroforum es un lugar que cambia mucho de cara, es un lugar muy flexible.
En verano tenéis los cursos de la Universidad Complutense.
En el mes de verano aparece por ahí la Universidad Complutense, que le da un nuevo aire a la casa y que parece aquello pues otra cosa, ¿no?
Un campus.
Cualquiera que se acerque por allí pues ve otro planteamiento, incluso pues desde gente muy relevante del mundo de la política, de las finanzas, en fin, del mundo de la empresa, que aparece a dar charlas, cursos, y un montón de gente pues interesada en escuchar y en atender y en sacarle rendimiento a la formación. El trabajo con la gente joven siempre es gratificante. A mí siempre me parece que es lo más atractivo que se puede hacer.
La Javier nueva, ¿no?
Como a mí me gusta mucho la radio, como te decía, venía escuchando para acá a los Tricicle y decían, oiga, ¿y ustedes cómo siguen haciendo lo que hacen? Y dices, es que nosotros seguimos siendo niños. Y esto es un planteamiento que yo creo que seguir siendo niños, seguir teniendo un espíritu joven y de ganas de aprender y vocación de aprender y de formarse siempre es muy necesario.
Hemos pasado una época muy ajustada para el presupuesto de los departamentos de recursos humanos. Quizá la formación se ha quedado en algunos casos, en algunas empresas, un poquito relegada. Vosotros que trabajáis con empresas que forman a su gente, ¿estáis viendo que sí que ha habido un repunte y que, bueno, que la gente está apostando por la formación?
Pues efectivamente, tienes toda la razón. Es un capítulo que enseguida le parece a quien tiene problemas que lo puede cortar, pues como cuando tienes problemas en casa y dices, pues me voy a quitar, no sé si la tele de pago o qué me quito, ¿no? Y entonces el capítulo formación en la empresa, que ha estado asociado no tanto a la creación de valor, como indicaba yo antes en nuestro planteamiento desde Euroforum, sino más bien a veces a cosas pues que parece que pueden ser incluso menores, pues ha sufrido recortes serios. Sin embargo, sí que es verdad que podemos decir, tampoco hay datos para echar cohetes ni lanzar las campanas al vuelo, pero sí podemos decir que el 2015 arranca con mejores perspectivas, desde luego las mejores desde los tiempos en los que hemos estado últimamente inmersos. Por tanto, sí aparece otra vez la empresa con ganas, con interés en formar a la gente, a partir de lo que sus evaluaciones del desempeño detectan y donde ven que efectivamente hay algo que hacer ahí, pues las empresas están pensando otra vez en sus programas. Es verdad que buscando mucho lo que nosotros también predicamos, la eficiencia. Usted no debe hacer aquello que no sea rentable para su puesto de trabajo y que no vaya a mejorar a la persona en su puesto. Nosotros formamos a las personas para su puesto de trabajo, no formamos a una persona en abstracto. Eso es un máster que uno se compra en un sitio enlatado, que uno lo hace y uno adquiere y incrementa su acervo cultural a partir de ahí. Nosotros lo que hacemos es hacerlo absolutamente a la medida. Luego, si usted hace a la medida una cosa que no le vale para su puesto, oiga, está usted equivocándose absolutamente. Nosotros en eso intervenimos mucho con el cliente, hacemos una gran tarea de pesadez, digo a veces entre comillas, con el cliente, de tal manera que aseguramos mucho el éxito de todas estas acciones. Por tanto, sí que estamos muy, muy metidos en este crecimiento de la formación.
Carlos, sabes que la voz de los recursos humanos es un poco el reflejo de RH Digital. RH Digital es un periódico de recursos humanos online. Andamos de la mano todo el día con las nuevas tecnologías, con las redes sociales. ¿Qué ha supuesto esta revolución de las redes para la selección, por ejemplo?
Sí. Bueno, pues seleccionamos de otra manera, ¿eh? Ya miramos planteamientos, perfiles. Uno puede echarse un vistazo por diversas redes sociales. LinkedIn, por ejemplo, es una de las que, por decir una en concreto, nosotros utilizamos. Permite una agilidad, una cercanía mucho más clara que antes. Hubo unos tiempos en los que la selección era una cosa pues muy rancia, muy volcada. Usted viene, me lo cuenta, yo me pongo que soy el experto, yo lo busco, luego se lo digo. Bueno, esto ahora es muy inmediato, muy rápido. Estamos absolutamente, pues eso, online, ¿no? Inmediatamente necesito algo, lo busco y sé dónde buscarlo. Y luego, si quiero someterlo a muchos filtros, pues también lo puedo someter. No por eso perdemos nada, no perdemos calidad, ni mucho menos. Hay quien piensa, hombre, las redes es una cosa que usted se busca, pero usted puede estar sometido a que alguien le cuente una mentira. Oiga, no, mire, yo tengo capacidad también para después filtrar, darle una vuelta, etcétera, pero puedo reclutar muchísima gente, porque uno selecciona a partir de que recluta, ¿no? Si tienes masa crítica, tienes un montón de gente, a partir de ahí puedes hacer la selección. Luego, claro que sí, una revolución muy muy importante.
Carlos, hablabas antes un poco pues de la economía en general, que este 2015 parece que apunta a la mejoría, pero ¿es de los optimistas? ¿Crees que va a ser el año de la creación de empleo?
Bueno, ahí estamos todavía con serios problemas. Yo, a ver, como además nosotros también dabais ahí, estábamos escuchando las noticias del dato de desempleo, ¿no? Enero se desestacionalizan las cosas y lo que contratamos en diciembre lo soltamos en enero, y esa es la flexiseguridad. Entonces aquí siempre hablan los políticos de la creación de empleo neto. Y claro, para hacer la cuenta neta, uno empieza a mirar 4 millones y pico de desempleados y dices, madre mía, ¿cómo está esto? Pero sin embargo, yo sí soy de los optimistas. Igual es que como soy gallego, pues tengo tendencia a mirarlo todo desde ese lado, pero yo sí soy optimista. Yo creo que este año las cosas pintan claramente mejor y bastante empleo en sectores claves como pueda ser el turístico, etcétera, van a ser empleos más estables. Pero tampoco tenemos que obsesionarnos con el asunto de la estabilidad, aquello de que es que me han hecho indefinido y ya estoy bien. No, yo soy más partidario de escuchar el término este de la flexiseguridad, donde uno sabe que en Estados Unidos no es dramático que uno salga de un trabajo porque no tiene gran dificultad en encontrar otro. Aquí en España es dramático salir de un empleo porque hay mucha dificultad en encontrar otro, porque claro, las rigideces y las actuales normas pues no permiten que funcione, que circule bien ese fluido de gente que debería, por tanto, no estar acumulándose 4.700.000, como decías, en el desempleo. Por tanto, creo que positivo desde el punto de vista de optimista, pero evidentemente con mucho camino por recorrer. Correr, claro.
Muy bien, Carlos. Carlos Cid, ha sido un placer conversar contigo. Por cierto, que estaba ya aquí peleándome con el ordenador porque tenemos el WhatsApp de Gestiona, que nunca lo damos, y que por cierto es el 657-78-91-16. Y había varios oyentes que me estaban mandando preguntas para ti y te las iba a hacer, pero se ha cerrado aquí la aplicación y no hay manera de leerlo. Así que pido perdón a estos oyentes, les agradezco que hayan enviado sus preguntas, pero es que no hay manera de abrir la aplicación para poder leerlas.
A veces las tecnologías nos ayudan, a veces no.
Las redes sociales y el directo.
Así que el próximo día, con el siguiente invitado que tengamos, prometo hacer caso a las preguntas que nos mandéis a través del WhatsApp. Hoy no es posible porque se ha cerrado.
Estaré encantado si esas preguntas os llegan, de que me las paséis y las contestemos y os las hacemos.
Se lo decimos a los oyentes a redaccion@rrhdigital.com, que nos lo hagan llegar al correo electrónico y nosotros muy gustosamente se las pasamos a Carlos.
Así que, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Carlos Cid, director de Recursos Humanos de Euroforum, ha sido un placer. Que tengas una buena vuelta a San Lorenzo del Escorial, y que la nieve te deje llegar. Y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias por invitarme. Gracias.
rrhdigital.com.
Vamos ya con el rumor de esta semana, que como siempre nos lo acerca Boca Negra.
¿Qué empresa es considerada el Loewe de la consultoría de recursos humanos? Es tanta la calidad de sus trabajos, su equipo e incluso de sus instalaciones, que mucha gente piensa que contratar sus servicios es algo que da distinción, clase y es signo de elegancia y saber hacer. Exactamente igual que la lujosa casa española de moda. Y además, no están nada lejos, sino todo lo contrario. Well, it's all right. Riding around in the breeze. Well, it's all right. If you live the life you please. Well, it's all right. Doing the best you can. Well, it's all right. As long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. No. Quedan 18 minutos para llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Es momento ya de hablar de formación, como siempre con Escarlata González, directora de Guanalea.com, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo ha ido esa operación que has tenido por ahí?
Bien, bien, una operación sencilla, estoy ya recuperada.
Escarlata, estás al 100%, te mandamos un beso fuerte.
Sí, muchísimas gracias, un besito para vosotros.
Bueno, vamos a hablar de las diferencias entre los contratos de práctica y los de formación. Cuéntanos.
Efectivamente, bueno, los contratos de formación y aprendizaje y los de práctica se confunden a menudo, pero sin embargo son muy diferentes. La diferencia se diferencia en sí, en su duración, finalidad, la edad del trabajador, la retribución e implicación del empresario. La duración del contrato de prácticas oscila entre 6 meses y 2 años, mientras que el de formación es de 1 a 3 años. Los contratos de prácticas, pues el trabajador debe poseer un título universitario de formación profesional de grado medio superior o un certificado de profesionalidad, y no hay limitación máxima de edad para el trabajador de contrato en prácticas, aunque sí que sean jóvenes, normalmente en su mayoría menores de 30 años. Y los contratos de formación sí que van dirigidos a personas entre 16 y 25 años, de manera excepcional se incluyen a los menores de 30 años hasta bajar la tasa de desempleados al 15%, que no posean la cualificación profesional requerida para concertar un contrato en prácticas, por lo que se pueden acoger a esta modalidad de contrato a los trabajadores que cursen una FP, una formación profesional. Ahora que está tan de moda que la ministra Fátima Báñez está augurando cambios en este modelo de formación profesional. En cuanto a la retribución, en los contratos para la formación es habitual que sean menor que el de los contratos de prácticas, pero nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. En cuanto a su finalidad, el contrato de prácticas tiene como finalidad permitir la obtención de la práctica en sí profesional adecuada al nivel de estudios, y el de formación aprendizaje, como su nombre indica, pues por su parte permite que el joven adquiera práctica y aprenda teoría para desempeñar el oficio, y tiene que disponer de tiempo dentro de la jornada laboral para destinar a su formación. Esta educación pues se puede impartir o dentro de la empresa o en centros reconocidos, y es responsabilidad del empresario o del tutor que se designe a ese trabajador. En relación a este tema, recientemente, no sé si habéis leído en el BOE del 24 de enero de 2015, que yo me lo leo aunque sea un poco así aburrido, se ha elevado la cuantía máxima de bonificaciones a estos contratos para la formación, cuando se han celebrado hasta el 30 de junio del 2016 con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Entonces, bueno, la cuantía máxima de bonificaciones se puede aplicar. Hay un número que se corresponde al módulo económico por un número de horas equivalente al 50% de la jornada durante el primer año del contrato y el 25% de la jornada del segundo y el tercer año. Bueno, y es que, según un estudio realizado por Randstad, los contratos de formación alcanzan la cifra más alta desde el año 2000. Durante este último año, en 2014, se realizaron un total de casi 140.000 contratos de formación, lo que ha supuesto un aumento del 77% respecto al 2008. Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía son las regiones donde más han aumentado estos contratos de formación, y se registran en el 2013 en adelante más contratos de formación a mujeres que a hombres. El perfil del trabajador para este tipo de contratos, por así un poco hacer un perfil, es un menor de 25 años y con educación secundaria. Y cuando se estudian los contratos de formación, en función del nivel educativo de los profesionales, el estudio de Randstad pone de manifiesto que existe una relación directa entre estudios y acceso al mercado laboral. Entonces, bueno, pues que hay que informarse. Yo creo que más o menos, no sé si le ha quedado claro a alguien, y si no, pues que envíen las dudas, como siempre, a nuestro email de RH Digital.
También lo que acabamos de descubrir del WhatsApp.
Exactamente.
Que si conseguimos abrir la aplicación, que por cierto ya la he conseguido abrir, si nos queda algo de tiempo, ¿sí?, trasladaré las preguntas que nos han hecho en concreto tres oyentes a nuestro invitado, que todavía lo tenemos por aquí. Bueno, Escarlata, pues nada, que a recuperarse bien, y la
bien.
Semana que viene nos volvemos a escuchar.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ofertas de empleo.
Venga, vamos con otra cosa, que en concreto son las 2.000 oportunidades profesionales para jóvenes universitarios en HOP Barcelona.
Tras la exitosa primera edición de HOP Barcelona, que logró reunir a más de 14.000 participantes y 85 empresas, llega la segunda edición del Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. Esta iniciativa, destinada a candidatos universitarios a partir de tercer curso de carrera y titulados junior, abrirá sus puertas durante los días 16 y 17 de febrero en el Palau de Congresos de Cataluña, en la avenida Diagonal 661 de la ciudad condal. Con una propuesta de 2.000 oportunidades profesionales, el Congreso tiene como objetivo dar respuesta a una doble necesidad social y económica creciente, como es la promoción del empleo juvenil y el facilitar la incorporación de talento joven en las organizaciones.
Y por cierto, ya que estamos siempre ahí en directo y hay noticias que hay que destacar, sale ahora una que es buena en lo que se refiere al paro juvenil, que dice que Bruselas propone anticipar a España este año 283 millones del fondo contra el paro juvenil. Pues a ver si se utiliza bien y sobre todo si se nota.
Exacto, buena noticia sería.
Trece minutos y sean las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hablamos ahora de responsabilidad social corporativa y destacamos dos noticias. 20 jóvenes con síndrome de Down trabajarán 2 meses en prácticas en el BBVA.
Sí, Fernando, un total de 21 jóvenes con síndrome de Down trabajarán en 14 entidades del BBVA distribuidas por toda Galicia en un periodo de 2 meses de prácticas con el fin de favorecer la inclusión sociolaboral de esta gente. Estas prácticas son promovidas por la propia entidad bancaria en colaboración con Down Galicia, con el objetivo de favorecer la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual, según ha explicado en declaraciones a los medios el director de la territorial noroeste de BBVA, Juan Carlos Hidalgo. Esta iniciativa tiene su origen en el año 2012 y desde entonces, según ha señalado Hidalgo, han participado 39 jóvenes gallegos, 7 asturianos y 8 castellano-leoneses. Asimismo, ha indicado que al finalizar el año, más de 100 jóvenes con síndrome de Down habrán compartido el día a día con más de 60 profesionales del banco. También ha remarcado que esta iniciativa permite a estos jóvenes desarrollar sus capacidades profesionales para entrar en un futuro en el mundo laboral. Además, Juan Carlos Hidalgo ha apuntado que con este programa se consigue que este hecho se convierta en realidad y ha deseado que se convierta en una experiencia enriquecedora y ha dicho además que los miembros de BBVA están orgullosos del programa y que significa un compromiso con la sociedad gallega.
Y Kellogg y Calidad Pascual donan 3,5 millones de desayunos a los 54 bancos de alimentos.
Pues sí, otra buena noticia. La campaña solidaria Todos a Desayunar, promovida por Kellogg, culmina hoy con la llegada de 2 camiones de Kellogg y Calidad Pascual con la donación para bancos de alimentos. Madrid ha sido la primera parada donde se han donado 185.000 raciones de cereales de desayuno, a los que se suman los productos de Calidad Pascual. Durante los próximos días, otros 18 camiones de Azcar, empresa de logística que colabora en la iniciativa, recorrerán España para distribuir los 3,5 millones de desayunos a los 54 bancos de alimentos repartidos por toda la geografía española. En España hay que recordar que 1 de cada 5 personas vive por debajo del umbral de la pobreza y son muchas las familias desfavorecidas, y por esta razón, el pasado mes de octubre, Kellogg's puso en marcha esta campaña solidaria Todos a Desayunar, con el objetivo de alcanzar la donación de 3,5 millones de desayunos para estas familias que han conseguido. Calidad Pascual, además, ha decidido unirse a esta iniciativa, aportando 3,5 millones de raciones de leche y otros productos de la compañía para que muchas familias tengan un desayuno completo. Para Francisco Evia, director de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación, contribuir al desarrollo social es una de las prioridades de Calidad Pascual. Por ello, a través de este tipo de acciones, buscan mejorar la calidad de vida y el nivel de integración de los colectivos más desfavorecidos, aportando un valor añadido a la actividad y elevando su compromiso con la sociedad.
Ya es momento de saludar a Fernando Vizcaíno de SAS. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues bien, yo supongo que tú hoy de ronda de juzgados, cuando no estás por aquí, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que se no oye bien, porque aparte de eso tengo un trancazo
como
y como toca.
Se te oye un poco lejos, Fernando. Buenas tardes.
Oye, a ver, voy a intentar acercarme un poquito más. Espera un momento.
Lo que tienes es que acercarte al teléfono y de esa manera se te oye bien. Y tú ahora, no tienes que forzar mejor la voz también.
Ahora mejor.
Bueno, venga. En fin, venga. Tampoco lo intentes mucho, ¿eh? No vaya a ser que cada vez que lo intentes se te oiga peor.
Esto no. Basta que se anuncie que ya está acabándose la epidemia de gripe, que está en su momento culminante y bajando.
Sí, y tú te la coges.
Y basta que digan que no va a nevar y nieva. Y basta que digan que va a nevar y no nieva en Nueva York.
Exacto.
Pero bueno, vamos allá.
Esta semana hablamos, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Constitucional apoyando la reforma laboral de la ministra Báñez. Cuéntanos.
Vamos a ver. Es una sentencia importantísima. Es decir, lo primero, que es un recurso que lo habían presentado 104 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña, toda la oposición prácticamente, 154 diputados, pues evidentemente, excluyendo al PP, pues es casi todo el Parlamento. Uh-huh. De ahí su importancia, es decir, es la oposición presenta un recurso pidiendo la inconstitucionalidad de la reforma laboral que había promovido el gobierno del PP. Y el Tribunal Constitucional desestima ese recurso, confirmando, por lo tanto, la legalidad o no inconstitucionalidad de la reforma laboral, aunque hay dos votos particulares, uno de ellos hecho por Valdés Rey, que es un catedrático eminente de derecho laboral. Es verdad que también el presidente del Tribunal Constitucional lo es. Entonces es una sentencia muy importante. Es una sentencia que, quitando los votos particulares, que también los podríamos sumar, tiene 40 folios, con lo cual evidentemente no es para comentarla en un minuto y para hacer un análisis como demasiado pormenorizado de ella. Yo voy a destacar dos cosas importantes que para la gente que nos escucha seguro que, digamos, algunos se alegrarán hasta de oírlo. Dice aquí, y cuando digo dice aquí, aclaro que es por lo que, por ejemplo, se declaró a no ajustado a derecho el ERE de Telemadrid. Dice aquí que, según la reforma laboral, no cabe el criterio de proporcionalidad que los jueces hacen sobre los despidos colectivos. Eso lo ha prohibido la reforma laboral, es una de las cuestiones que se planteaba en el recurso, y el Tribunal Constitucional dice que a partir de la reforma laboral no cabe el privilegio, esto es el juicio de razonabilidad. Claro, evidentemente, a partir de ahora, esto sí que le vincula al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia, no así hasta ahora, y por eso digo que por eso se perdió, o se declaró no ajustado a derecho, entre otros, el ERE de Telemadrid. Es una sentencia muy importante que hay que leerla con mucha tranquilidad y que hay que analizarla también con esa misma tranquilidad. Pero bueno, destacarla y comentarla. Don Fernando.
Sí, dime.
Si le parece bien, voy a decirlo, que usted ha propuesto que hablemos de una noticia.
Bien. Pero rápidamente, ya más, sí.
Rápidamente.
Sí,
que es esta la mañana. Noticia de que la COE propone una subida salarial del 0,6 para este año y 0,8 para el 2016.
Sí.
Y referenciarla al crecimiento del PIB. Bueno, vamos a ver, vamos a aclarar.
Sí.
Primero, estas propuestas normalmente siempre las hace la COE. Segundo, lo
normal que la haga la COE, no lo van a hacer los sindicatos.
Bueno, los sindicatos piden más, pero también hacen su propuesta.
Ya.
Segundo, lo del PIB ya está demostrado que es un fracaso hace años, porque se hace sobre la previsión anual de crecimiento del PIB o del Producto Interior Bruto. Uh-huh. Hace años hubo un conflicto de que no hubo previsión, se quitó de todos los convenios, no se pagó la subida, se plantearon no sé cuántos pleitos y se perdieron todos por las empresas, declarándose que se tenían que pagar, que eran compromisos. Es decir, que yo, a mí, eso de que se refiera a una cosa que ya es un fracaso, le diría a la COE, con todo cariño, que se revise y que mire el Aranzadi, porque hay cosas que ya se han demostrado que en la práctica son malas y no funcionan bien para las empresas.
¿Y por qué insiste en ello entonces?
Pues no lo sé, la verdad es que a mí, cuando me ha propuesto usted que comentemos la noticia, don Fernando, he dicho, bueno, pues no sé, será porque como ha perdido nuestro Valencia el otro día con el Málaga, tiene ganas de fastidiar. Y claro, he visto y luego digo, no, pues hay una cosa que sí que podemos comentar, que es esto de que vuelvan a referenciar al PIB, que a mí me parece que no es demasiado buen consejo para el entramado empresarial que se llama. Pero bueno, dicho lo demás, la moderación del 0,6 y del 0,8, pues bueno, parece una cifra probablemente inalcanzable, pero bueno, no se aleja de lo que es la evolución de la macroeconomía española.
Y además yo entiendo también una cosa, no entiendo mucho de esto, pero que la realidad de cada empresa es diferente. Entonces, ligar al PIB, ¿no? Luego el que tenga que adecuar también los salarios a... ¿No?
Bueno, ese es uno de los problemas que ocurrió, que claro, normalmente se decía que se subía a cuenta el 2%, que era la previsión del gobierno del PIB y del IPC y de todas estas cosas. La verdad que es que son índices complicados. Yo no sé si responden mucho a la realidad de un país los índices de precios al consumo, el Producto Interior Bruto. Es decir, que probablemente, bueno, son índices de referencia que a ver, en el fondo yo creo que lo malo de esto es que oculta el que los empresarios lo que de verdad deberían hacer es decir, mire usted, aconsejo esta subida y referenciar las subidas a la productividad. buscar menos automaticismos, buscar que en vez de que la gente suba por el mero hecho de ir a la oficina, pues que un poco se gane, si no todo, parte de su salario, participando en unos resultados de la compañía, para bien o para mal. O para que luego me temo que eso es políticamente incorrecto, y en este año súper electoral que nos toca, pues no creo yo que sea muy buena recomendación.
Muy bien,
pero en el fondo yo creo que es eso.
Bueno, estupendo. Pues nada, la semana que viene más, ¿vale?
Venga,
y a cuidarse del trancazo. Hasta luego, adiós.
rrhhdigital.com.
Ahí nos podéis encontrar desde ahora y hasta que volvamos el próximo miércoles a partir de la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias, aquí en La Voz de los Recursos Humanos. Ana, ¿algo más?
Hasta la semana que viene, que sean felices.
Y con cuidadito, con el frío, porque ya vemos que la gripe ahí sigue dando vueltas.
Y con las carreteras en la nieve, por favor, precaución.
Os dejamos con las noticias en la sintonía de Gestión a Radio. A ser buenos y felices. Hasta luego, adiós.
Son las dos, la una.